Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! En nuestro programa de hoy conoceremos el trabajo de investigación que realiza el Dr. Francisco Guízar Vázquez, investigador del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, el tema que siempre he trabajado, que es el de los conflictos intergrupales por cuestiones de recursos naturales, por cuestiones de identidades étnicas principalmente, pero bueno, también conflicto de clase en el medio rural. Bueno, me enfoco en el análisis y la regulación de los mismos. Pero también estoy trabajando el lado opuesto, que es cooperativismo en zonas rurales, sociedades cooperativas y mutualistas, fomento a la creación de ellas y acompañamiento, ¿no? Y entre otros temas más puntuales, como el asunto de la meliponicultura tradicional en la península de Yucatán y la cuestión del maíz nativo, la cuestión de los derechos que están relacionados con la biodiversidad y con los organismos genéticamente modificados. Ese tema también lo he estado trabajando en los últimos años.
Desde el año 2007, en que inició la crisis de inseguridad y derechos humanos en México, muchos han sido los estudios orientados a identificar el comportamiento, características e intensidad del fenómeno. Sin embargo, tales esfuerzos analíticos se han enfocado en los centros urbanos, envueltos en contextos de violencia agravada, dejando de lado lo que sucede en las regiones rurales, que en pocas ocasiones presentan niveles de violencia que se encuentran por encima del promedio nacional. Los conflictos intergrupales, la violencia o la inseguridad no pueden ser explicadas desde visiones basadas en prejuicios o a partir de modelos analíticos simples, dado que constituyen una realidad social compleja que demanda ser mirada y analizada a partir de paradigmas que ayuden a entender la manera en cómo se construye esa complejidad, donde interactúan estructuras, gentes, dinámicas, interrelaciones. En esa complejidad se insertan los conflictos intergrupales en zonas rurales, que por el contexto en el que se da, presenta una especificidad y composición propia, es decir, que tienen elementos comunes a los conflictos intergrupales que se dan en las zonas urbanas, pero que también sus particularidades la hacen diferentes y que deben de ser estudiados.
En relación a esta temática, doctor, de conflictos intergrupales en zonas rurales en México, ¿a qué se refiere cuando hablamos de conflictos intergrupal?
Es un concepto que quiere abarcar algo muy similar a lo que conocemos más popularmente como conflicto étnico. El asunto es que en México la diversidad cultural que hay a veces no nos permite hacer un planteamiento claro y objetivo en términos de conflicto étnico, porque algunas veces las identidades grupales no están sustentadas en una noción de etnicidad, sino más bien en una noción de grupo, y a veces son esos grupos que se oponen a grupos que sí están organizados bajo una identidad que podríamos llamar étnica, ¿no? Entonces ahí mejor manejamos la noción de conflicto intergrupal, que se refiere a los conflictos que manifiestan una desavenencia entre dos grupos que se identifican por su identidad, principalmente su identidad sociocultural, vamos, ¿no? Por su matriz cultural. En el caso de México, bueno, pues sí, tenemos los pueblos originarios, pueblos indígenas, que generalmente sí se identifican a través de una identidad étnica. La identidad étnica no la manejo yo en términos para nada despectivos, ¿no? Es nada más una cuestión analítica que permite entender que, bueno, que hay una serie de cuestiones al interior del grupo, de elementos cuestionadores que están sustentados en parentesco, en religión, en mitos, en mitología, en relatos de origen, etcétera. Mientras que hay otros grupos, como los mestizos, como los rancheros mestizos en zonas rurales, que no se identifican por una cuestión étnica, sino por una cuestión grupal, de identidad grupal. Se sienten parte de una sociedad más amplia, que es la sociedad mexicana, principalmente mestiza en diversos términos, pero vamos, es una sociedad grupal. Entonces, estos conflictos intergrupales se determinan más o menos por esa característica. No son puros los conflictos intergrupales, están mezclados con conflictos de clase, con cuestiones políticas, entre otras cosas. Generalmente, en zonas rurales vemos el elemento territorial como una constante. Cada caso, pues, se manifiesta un elemento específico en torno al conflicto, pero la noción de territorio siempre va a ser una constante en zonas rurales. Es muy difícil no ubicarla porque se tiene una conciencia mucho más clara de lo que implica la distribución en el espacio, tanto de recursos que son codiciados o que son vitales para la reproducción de un grupo, así como las normas que rigen el espacio de las interacciones sociales, las normas que rigen el comportamiento, vaya, de los individuos. Entonces, siempre a nivel espacial podemos nosotros detectar esa cuestión territorial como una constante.
¿Y cuáles son los principales problemas que enfrentan las comunidades rurales en México?
Digamos que del periodo más o menos de los años 90 al 2006, lo que estaba muy vigente en zonas rurales era el conflicto por la reivindicación étnica. Fue la época en que allá en Chiapas, en el 94, surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como una fuerza combativa, tanto en el aspecto bélico como en el aspecto político. Entonces, este evento provocó un influjo muy grande a nivel nacional, donde muchos pueblos indígenas que ya venían trabajando la cuestión de la reivindicación de sus identidades, pues se reforzara, y eso hizo que se hiciera una caracterización muy recurrente en prácticamente pues todas las zonas rurales, ¿no? Donde hay grupos originarios. Entonces ahí es donde vimos esa recurrencia. Sin embargo, pues cambia la coyuntura histórica y llega al 2006 con la famosa guerra contra las drogas, que se desató de forma informal, pero pues factible, ¿no? Real en todo el país. Y ahí pues cambia, se va transformando la conflictividad y empieza a ser un asunto de violencia entre grupos relacionados con todo lo que es el tráfico de cultivos ilegales y de productos de drogas sintéticas ilegales que están relacionados con zonas rurales, ¿no? Entonces, ese ahorita es como el mayor problema que presenta México, pero eso no ha hecho pues que se hayan solucionado los conflictos de antaño, los conflictos de reivindicación étnica. Muchas de esas situaciones de reivindicación étnica siguen vigentes y subyacen y a veces se mezclan con estas situaciones de conflicto por la cuestión del narcotráfico, ¿no? Otro conflicto que se ha ido agudizando paulatinamente es el del llamado extractivismo, que tiene que ver con las acciones desreguladas de extracción de recursos naturales, ¿no? Que son considerados como materias primas fundamentales para el funcionamiento, ahora sí, de todo el sistema capitalista global, ¿no? Entonces, las empresas, como bien sabemos, pues tratan de ejercer su acción de extracción de la manera más liberal posible, y los estados, pues dependiendo de la coyuntura política, pues van anteponiendo mayores o menores regulaciones, y en ese proceso, pues los que pagan las consecuencias son los pobladores de zonas rurales que son afectados, ¿no? Por minas, por extracción de madera y otro tipo de extracciones que pues también tienen que ver a veces con el agua y otros fenómenos. Y otro fenómeno también, bueno, que está relacionado, que a veces lo llaman extractivismo, pero yo no estoy muy de acuerdo con ese término, es la cuestión de la agricultura industrial o mecanizada, que en algunas regiones del país, como en la península de Yucatán, pues ha crecido de manera exponencial, ¿no? La frontera de la agricultura mecanizada ya ha provocado nuevos conflictos que combinan todo, ¿no? Combinan la cuestión de clase, combinan la cuestión identitaria y la cuestión territorial. el espectro de la conflictividad de cierto tipo de fenómenos se va extendiendo. Por ejemplo, el fenómeno del narcotráfico, pues ya llegó a Chiapas, ¿no? Y ya, pues ya no estamos hablando que sea algo exclusivo del norte. De hecho, bueno, cuando están en Chiapas, pues sí ven al norte todos los demás estados, ¿no? Pero desde Guerrero, pues ya se está manifestando eso. También se manifiesta en Tabasco y en Veracruz de forma muy aguda desde hace ya algunos años en la cuestión del narcotráfico, ¿no? Entonces, no nada más es exclusivo del norte. Las noticias quizás lleguen más de la parte norte por varias cuestiones, ¿no? Una de ellas es pues, que son más mediáticas, ¿no? Las ciudades norteñas cuando sucede algo, o las del occidente del país, como Guadalajara, ¿no? Que las del sur. Ahora, también el control de la prensa a veces es más fuerte en algunos estados, en ciertas coyunturas, ¿no? Como Estado de México, como Veracruz, donde el control de la prensa estatal es mucho mayor, entonces no saltan a la vista todos estos fenómenos que, sin embargo, cuando hacemos una indagación, vemos que, pues, en su agudización están prácticamente igual que a los estados llamados del norte, ¿no? En ese sentido, bueno, el fenómeno del narcotráfico pues se sigue expandiendo, ya llegó también a Quintana Roo. Afortunadamente no ha llegado en su magnitud a Yucatán y a Campeche, ¿no? Pero yo creo que son ya muy pocos estados del sur que están libres de ese fenómeno, ¿no? Ahora, la cuestión en Chiapas pues es sumamente compleja, ¿no? Porque ahí vemos un montón de conflictos que tienen que conjugan a todos. Tenemos todavía la cuestión de la reivindicación étnica que no se resuelve satisfactoriamente. Tenemos la cuestión del narcotráfico que va creciendo y tenemos pues la cuestión del extractivismo en Chiapas, ¿no? Con la minería, que hay muchos proyectos por aquí y por allá, y la extracción del agua siempre es una amenaza también ahí constante, ¿no? Porque la riqueza del agua, así como cuestiones de frontera de agrícola, ¿no? Sobre todo en el norte del estado, en el noreste, por donde va entrando la cuestión de la agricultura mecanizada, los monocultivos y demás. Chiapas pues es un caso, ¿no? Donde se ven todos esos, pero pues cada estado pues hay que verlo en su particularidad, ¿no?
¿A qué retos están enfrentando actualmente los habitantes en estos espacios rurales?
Personalmente, lo que yo considero sigue siendo el principal problema es la cuestión de la pobreza extrema y todos sus derivados, ¿no? Que le pueden ir catalogando, pero pues, que están dentro del espectro de la pobreza, ¿no? Y la marginación que conlleva esa situación. Y como eso no se ha logrado superar, no se ha logrado integrar a la gran población hacia una mejor situación, ¿no? Material, pues eso ha propiciado pues que gran cantidad de gente pues quede expuesta a situaciones, pues por un lado, de despojo, tanto por parte de grupos empresariales de distinta índole, tanto mineros como agroempresarios, pero también por otro lado quedan expuestos gran cantidad de gente a las amenazas de los grupos criminales, ¿no? Y de forma secundaria, bueno, pues también la gente en situación de extrema pobreza pues se ve obligada a emigrar, ¿no? Y la inmigración en situaciones de precariedad, pues ustedes saben que provoca males que se van conjuntando, ¿no? Ahora, esto hace que la situación de la conflictividad en zonas rurales no se transforme mucho en términos de que siguen siendo casi siempre los mismos factores en distintos niveles. Por ejemplo, en términos territoriales, los vemos en zonas rurales que, pues, que todavía hay muchos asuntos que arreglar en cuestiones agrarias, ¿no? Que es otro elemento que toca el territorio, que sigue siendo una constante, ¿no? Los linderos agrarios a todo lo largo del país no se han solucionado, entonces la conflictividad sigue siendo esa constante, ¿no? Y aunado a la cuestión de pobreza, pues la conflictividad se agudiza cuando se descubre un recurso que resulta costeable, ¿no? Es como ahora, por ejemplo, el auge del litio. Entonces el auge del litio pues seguramente va a hacer que allá en Sonora, en esos estados del norte, donde había territorios que pues nadie reclamaba o se reclamaban muy poco porque solo servían para datos ganaderos, pues ahora van a ser muy codiciados, ¿no? Y seguramente se va a presentar un nuevo tipo de conflictividad. Y así cada coyuntura va presentando una mayor agudización o distensión de ese tipo de conflictos, ¿verdad?
En este sentido, doctor, ¿tiene algo que ver las políticas y las leyes que se implementan en el país para no lograr resolver estos conflictos que existen entre las comunidades, o más bien dicho, en las comunidades?
Sí, pues en términos, vamos, del campo del derecho, pues tenemos que entenderlo tanto por lo que se entiende como la letra, como lo que se entiende por la praxis. Y en México, pues ese ha sido el principal problema, no ha sido tanto la letra, aunque también en cuestiones de letra, pues hay situaciones que se podrían mejorar, ¿no? O sea, lo que está, digamos, establecido en la ley. A veces la ley sí nos demarca situaciones bastante progresivas, ¿no? En términos de lo que está escrito. Pero ya cuando vemos la praxis legislativa, pues vemos que hay muchas fallas operativas de manera tal que no se pueden resolver los conflictos que a veces son sencillos de resolver por cuestiones burocráticas, ¿no? Y cuestiones de politización que se dan en todos los niveles. Sí es cierto que al nivel local, así a nivel, por ejemplo, de ejidatarios, de comuneros, hay política y desavenencias locales, pero las principales casi siempre son las por parte de las instituciones que tienen más recursos, ¿no? Las estatales y federales, que más que resolver los conflictos rurales, a veces los entorpecen más. Entonces ahí pues se dan dos cosas, ¿no? Una que lamentablemente, aunque haya a veces avances en las leyes, no se manifiestan esos avances en la cuestión de la praxis. Pero por otro lado, pues yo creo que queda todavía una gran cuota pendiente para resolver todas las demandas legítimas de los pueblos indígenas del país en términos pues de lo que se han estado reclamando desde antaño, ¿no? Resolver los linderos que les corresponden, que se les respeten de invasiones, que gocen de mayor autonomía, etcétera. Atender esa situación pues sería progresar un poco ya en resolver la situación, ¿no? Pero pues no se limita a eso, también pues ahora tenemos una cuestión de déficit de gobernabilidad en el país por esta cuestión de la violencia, entonces todo esta violencia pues enturbia los procesos de antaño, ¿no? De resolución de conflictos por linderos. Entonces, yo creo que también es una cuestión política que se tiene que resolver sobre cómo vamos a pacificar al país, que ya lleva algunos lustros bastante violento y que no debemos de pensar que es una situación natural, sino que es una situación anómala que pues tenemos que revertir tarde o temprano y ojalá tengamos la voluntad, tanto la ciudadanía, porque no nada más va a depender de los gobiernos, también de los ciudadanos, de ponernos ahora sí que las pilas para solucionar este espectro, ¿no?, de la violencia. Solucionando este espectro de la violencia, yo creo que entonces sí vamos a poder avanzar otra vez hacia todas esas cuotas pendientes que tenía que ver con la justicia hacia las comunidades rurales del país.
¿De qué manera, doctor, como sociedad podríamos, si bien no resolver, pues al menos ayudar a resolver estos conflictos intergrupales, y no nada más desde la sociedad, sino que también, pues como ya lo mencionaba, desde el gobierno?
Bueno, nosotros estamos aquí, por ejemplo, en el ámbito educativo. Entonces, pues desde aquí, fomentar una visión lo más empática posible hacia los seres humanos, ¿no? Romper radicalmente con los estereotipos. Fíjate, los movimientos estos feministas han avanzado bastante en romper los estereotipos de género. Y qué bueno que sigan así, pero pues hay también cuestiones subyacentes a ello, que son, por ejemplo, los estereotipos étnicos, los estereotipos racistas. Esos se tienen que romper de forma, pues yo creo que radical, cuando nosotros impartimos clases. Yo creo que en el ámbito de las ciencias biológicas, de la biología y ciencias de la vida, no se ha logrado superar la visión de las razas, ¿no? Del concepto de raza. En ciencias sociales son más críticos al respecto, pero no es exclusivo de las ciencias sociales. Sí hay individuos en las ciencias naturales que ya tienen una visión muy progresista con respecto a esa noción del racismo. Pero pues todo eso se tiene que trabajar desde nuestra trinchera educativa, pues para erradicar todos esos estereotipos y pues reclamar también una mayor participación por parte del Estado y regulación, por ejemplo, también con los estereotipos que se manejan en los medios masivos de comunicación, que pues son abiertamente racistas, ¿no? Sobre todo las televisoras, donde ponen constantemente imágenes que reproducen todos los estereotipos de marginación y que repercuten cotidianamente y de forma muy íntima en los estereotipos que carga la gente en el campo, ¿no? Las sociedades que no se consideran indígenas discriminan a los que consideran indígenas, y eso pues no hace sino aumentar la bifurcación que hay entre humanos, las barreras. Eso es un elemento, pues son varios, ¿no? ¿Qué otro pues podemos hacer? Estar más conscientes con los productos que consumimos, con todas estas iniciativas que hay de comercio justo y demás que van enfocadas a apoderar a los grupos rurales que están trabajando productos que tienen que ver más con cuestiones agroecológicas que con otro tipo de aspectos, ¿no? Pero pues aún así, aún dentro de ello, de repente se ponen de moda y empiezan a salir productos que no son tan justos ni son tan ecológicos, ¿no? Siempre es medio tramposo el asunto, pero bueno, la cosa es tener ese tipo de intenciones. Pues así como sociedad civil es eso, pero yo creo que ahorita lo que más surge es que la sociedad civil reflexione sobre el asunto de la violencia relacionada con la mal llamada pues guerra contra las drogas, y se ponen ahora sí que a meditar sobre la factibilidad de implementar medidas punitivas y violentas para tratar de resolver el problema de las adicciones, ¿no? Yo creo que hay otros mecanismos que no son necesariamente violentos, que no pasan por esta cuestión de la industrialización de las cárceles, ¿no? Ni la privatización de las mismas masivas, sino que tienen que ver más con la atención hacia las adicciones y con cierta visión liberal, ¿no? Que permita liberalizar el consumo y el cultivo de ciertas plantas, ¿no? Que han sido un jaque para las zonas rurales, porque como aquí, bueno, pues el clima es tropical, se presta mucho al cultivo de amapola y marihuana en particular, ¿no? Y eso hace, bueno, que las zonas rurales se hayan convertido en lugares muy, muy peligrosos para pasear, ¿no? Y eso, pues, acarrea una serie de vicios a los que hemos entrado los mexicanos. Por ejemplo, de mi generación, a nosotros nos encantaba salir al campo, aventurarnos, andar excursionando en las sierras, y que eran bastante seguras, pero desde que se desata la guerra contra las drogas, pues eso se volvió sumamente peligroso, ¿no? Los mismos Boy Scouts han tenido que clausurar un montón de rutas de campamentos porque ya no hay seguridad para ir al campo, y eso hace, bueno, que la gente ya no valore tampoco el campo porque pues prefiere estar encerrada en las ciudades y prefiere estar encerrada en las plazas comerciales porque son los únicos lugares que le dan seguridad, porque ya ir al campo ya es un riesgo, ¿no? Entonces, pues tenemos que meditar bastante como ciudadanía sobre ese tipo de cosas para poder rescatar lo que es la vida, digamos, bucólica, ¿no? La vida del campo, que se nos ha perdido por esta situación de inseguridad en muchas partes del país. Entonces, yo creo que por ahí hay muchos elementos que nosotros podemos contribuir para mejorar esta situación.
La diversidad es una parte de la complejidad social. Ni siquiera la violencia que se presenta en el campo es igual en todas sus regiones y municipios. La violencia rural no solo varía en cuanto a sus causas, actores, expresiones y efectos, sino también en cuanto al marco institucional y cultural en el que se da. Detrás de la inseguridad que se vive en el campo se encuentra el accionar de grupos delictivos, la existencia de conflictos religiosos y políticos, diferenciados por la propiedad y el uso de la tierra y otros recursos naturales, así como controversias por la apropiación de recursos públicos. El aislamiento, el menor número de delitos y la baja densidad demográfica de los municipios rurales han contribuido a tener un velo que oculta estos conflictos intergrupales que en ellos sucede. Al igual de lo que acontece a nivel nacional, en el campo mexicano se vive un conflicto entre lo viejo y lo nuevo, de tal forma que las instituciones que dieron contenido al viejo régimen autoritario continúan normando el comportamiento y las elecciones de los individuos que dan a la familia, el barrio, la comunidad, la organización productiva, los mercados, las iglesias, las asociaciones privadas y el poder político en sus distintos niveles, aunque cada vez con menor fuerza. Este conflicto ronda entre control-subordinación versus libertad-individualismo. Este equilibrio inestable, provocado por el desajuste en las formas políticas, económicas, sociales y culturales, constituyen el caldo en lo que se aderezan diversas manifestaciones de la violencia, tanto criminal, social, de género, patrimonial, política y religiosa, entre otras, las cuales dan cavidad a la creación de poderes paralelos sirviéndose de identidades étnicas, religiosas, corporativas y socioeconómicas, en las que pueden incluirse el crimen organizado. Escuchemos los comentarios finales de Francisco Guízar, investigador del Colegio de la Frontera Sur.
Mira, ahorita, bueno, estoy ya por sacar un libro sobre una investigación que hice hace muchos años, mi doctorado, que es sobre conflictos territoriales entre el pueblo wixárika, conocido como huichol, y los rancheros mestizos que se ubican en Durango. Es un conflicto que, bueno, ya lleva muchos años. Yo hice el trabajo de campo hasta 2004, por ahí, y lo he seguido, ya no he ido a campo desde entonces, pero lo he seguido a través de notas periodísticas y a través de entrevistas con algunos de los actores. Y pues continúa, ¿no?, vigente ese conflicto. Y tiene que ver con una situación muy característica del occidente del país y del norte del país, donde hay este tipo de situaciones tensas entre lo que es la sociedad mestiza y los pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, eso lo revisé, esa investigación, la actualicé y espero que salga pronto, ¿no? Es de lo que he estado trabajando con respecto al occidente y norte del país. Con respecto a la península de Yucatán, he venido trabajando la relación que llevan los menonitas con el pueblo maya, específicamente en Campeche, y con los no mayas de aquí, ¿no? Esto también es una situación compleja que por coyuntura se ha agudizado, ¿no? La confrontación por momentos se ha distendido y bueno, esta situación de acá de Campeche manifiesta una fenomenología muy diferente a la del norte del país. La del norte del país, de allá de Durango, sí se caracteriza por una mayor violencia, vamos. Las sociedades mestizas lamentablemente han padecido pues prácticamente un hábitus, ¿no?, de violencia continua, uso de armas de fuego continuo, no nomás en contra de pueblos indígenas, sino también entre ellos mismos, ¿no? En cambio, por ejemplo, los menonitas, pues no son muy pacíficos en esos términos, ¿no? Entonces, demanda el trabajo con ellos y con sus vecinos mayas, que también los mayas de Campeche son muy pacíficos. Por ejemplo, si los comparamos con la situación que han padecido los mayas de Chiapas, ¿no? Pues sí, aquí la situación ha sido mucho más pacífica. Entonces, acá pues nos demanda una serie de análisis mucho más finos en otros términos, vamos, para poder entender cómo se manifiesta la conflictividad. Digamos que es una conflictividad subyacente, pero que no se ha manifestado afortunadamente a través de actos genocidas ni nada por el estilo. Es más bien una manifestación que se da a través de las instituciones agrarias y de regulación del medio ambiente, ¿no? Y cierto tipo de movilizaciones, pero son movilizaciones que se han dado de tipo pacífico, pero que sí aluden a situaciones pues de que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Que tiene que ver con la contaminación por un uso excesivo de agroquímicos, por la deforestación masiva, ¿no?, de la selva, y también por demandas legítimas por parte del pueblo maya, ¿no?, de tener también ellos mayores oportunidades para mejorar sus condiciones materiales, ¿no?, y poder rescatar al mismo tiempo sus prácticas de cultivos tradicionales, ¿no?, como los maíces nativos, la meliponicultura y la apicultura, que también ya es parte pues de sus costumbres, ¿no?, ya también la asimilaron. Esos son los principales conflictos que estoy trabajando, aunque también ya estoy incursionando con la cuestión de extractivismo, aunque de forma más moderada y más, digamos, esporádica en el Estado de México, ¿no? Principalmente, aunque también un poquito de Chiapas. Es lo que más o menos vengo trabajando.
Bien, doctor. ¿Algo más que guste compartirnos?
Pues básicamente, pues invitarles a estudiantes que estén interesados en el estudio este, no, pues no nada más del conflicto, también de las cooperativas, ¿no? Porque pues también trabajamos lo que consideramos es el lado positivo de la vida, ¿no? Cómo implementar mecanismos de cooperación en zonas rurales, ¿no? Para rescatar toda esta cuestión de los cultivos tradicionales, pero pues también darle cauce a las aspiraciones de la gente del campo en lo que respecta a lo que ellos quieren mejorar, ¿no? Su, como le llaman ahora, su buen vivir, ¿no? Y incluso si ellos están de acuerdo con ciertas nociones de desarrollo, pues también apoyarlos en ello, ¿no? Siempre y cuando todo sea así por consenso. Entonces son las dos cosas, ¿no? Que se trabajan aquí en esta unidad de Campeche con nosotros, que es el análisis de los conflictos, pero también fomento al cooperativismo y al desarrollo rural local y todo eso.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa Voces de la Ciencia desde el Sur. Les agradezco la atención prestada y les invito a que nos escuchen en nuestra siguiente edición. También les hago la invitación para que nos sigan y escuchen nuestros episodios pasados en Inbox. Ustedes nos encuentran como Voces de la Ciencia desde el Sur. Yo soy Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!